Tenemos otro técnico cesado en la MLS en lo que va de esta campaña 2022. Se trata del jefe Hernán Lozada del DC United. Ha sido despedido de manera inmediata a pesar de ganar en la US Open Cup. Se va Hernán Lozada con poco tiempo en el equipo y veremos qué pasa para el DC United, que no ha arrancado bien la temporada.
También tenemos acción de US Open Cup, un par de sorpresas, y te contamos toda la historia, todo lo que tienes que saber, cómo se juega y el prestigio que se le da a este torneo histórico de Estados Unidos.
Footbox USA, el soccer hecho fútbol.
Otro entrenador se va de la MLS, en este caso es el jefe Hernán Lozada del DC United, que ha sido despedido. Y después de las noticias de hace unos días de Matías Almeida, ahora toca Hernán Lozada. Junto a Patrick Meehan, soy Diego Arrioja y vamos a hablar de este y otros temas. Pero Patrick, primero con el gran saludo, encantado de estar contigo. ¿Qué opinas? Ya otro despido, digamos, de otro entrenador en lo que va de la temporada, en este caso el DC United, que pues ha arrancado de manera estrepitosa, ¿no?
Sí, tal cual, un arranque muy, muy, muy despacito. Igual lo despiden después de ganar la US Open Cup, que más adelante tocaremos el tema de eso, pero me parece muy prematura el despido de Hernán Lozada. Entiendo que la primera temporada todos sabíamos que iba a tomar su tiempo. También creo que después se empezó a agarrar ritmo y luego ya cerró la temporada de una manera un poquito mala. Pero era su primer año en Estados Unidos. Creo que necesitaba tiempo, creo que necesitaba un proyecto más largo. Y a los 6 partidos de la segunda temporada lo corres. Se me hace muy prematura la decisión. Creo que es un entrenador muy bueno, o sea, que trabaja muy bien a su equipo. Les da todas las herramientas posibles. Y aún así creo que DC United increíblemente no le da la paciencia que, por ejemplo, le dio a, no sé, Ben Olsen, ¿no? Que le dieron 10 años de trabajo sin ni siquiera ganar nada. Bueno, ganaron la 2013, la US Open Cup del 2013, pero increíble, ¿no? Lo rápido y la paciencia, cómo se les cortó.
Sí, y fíjate, Pix, ¿no? Dices temprana temporada, claro, ¿no? O sea, lleva realmente uno leído bien. Sí, 4 derrotas, ¿no? Lo que va de la temporada, 2 victorias, 0 empates. Pero sí, la paciencia como que no hubo para Lozada. De momento, pues bueno, han designado a Chad Ashton como jefe interino, justamente, y pues vamos a ver qué tal funciona para este DC United, que pues con todo y lesiones el año pasado, al final sí compitieron, ¿no? Y va a ser algo interesante porque siento que esta temporada del MLS, no sé cómo lo ves, Pix, pero está llena de sorpresas, ¿no? Porque hay equipos que el año pasado, ¿no? Digo, quitando a... Y bueno, si contamos al campeón, ¿no? New York City FC, que de momento ya despertó por fin, pero arrancó muy lento. El caso de los Seattle Sounders, que también han dado muy mal. Los Portland Timbers también han dado muy mal. Pero hay este tipo de equipos. DC United también una decepción, pero hay otros equipos que están sacando la casta, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con un DC United. ¿Tú crees que este cambio de timón pueda ser bueno para este DC United, o crees que es una mala decisión por lo que está viviendo de momento el equipo?
Yo la verdad creo que fue una mala decisión. Ahora, claro está que falta entender un poco el contexto del por qué, porque se me hace, si viene de un grupo ejecutivo de DC United donde analizaron a fondo, decidieron que no era lo mejor y hablándolo con Hernán Lozada creían que no iban por el buen camino, bueno, lo entiendo, pero no creo que esa sea la situación. O sea, yo creo que con Hernán Lozada entendían desde que lo ficharon que esto iba a ser un proceso, que venían de un proceso larguísimo de Ben Olsen y arrancar un nuevo con un entrenador joven argentino que viene de Europa, pues va a tener su tiempo, ¿no? Y creo que se lo cortaron muy rápido. Me parece mala decisión ahorita. Obviamente no sabemos qué nos da el futuro, pero no me parece la correcta por parte de DC United.
Y vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? ¿Qué opciones tiene este DC United? Y otra pregunta, pues, que sale, ¿no? ¿Estará ahora Hernán Lozada como opción para San José, ya que no está Matías Almeida? Y bueno, hay que también recalcar, es el segundo entrenador que ha sido cesado, ¿no? En lo que va de la temporada 2022. En este caso, muy diferente el caso de Matías Almeida, por supuesto, pero lo de Lozada sí parece prematuro. Ahora, pues, ¿qué le puede deparar, ¿no? A Lozada, pues que tiene experiencia en MLS y podría llegar al equipo de San José, que también no anda muy bien, ¿no?
Me gusta la idea de Lozada San José. No está mala tirada. Y yo creo, yo propongo, digo, una idea normal, tranquilita, que DC United vaya por Wayne Rooney como entrenador. ¿Qué opinas? Que regrese.
Ándale, Wayne Rooney. No me parece descabellado, Pix. De hecho, por lo bien que lo hizo, ¿no? Con su ex equipo y porque es un, digo, no solamente un ex jugador que tiene mucha historia, pero creo que conoce a la MLS porque ha jugado y creo que sería. Sí. Sería un bombazo,
sí, no está mal.
Para la MLS.
No está mal. Vamos a ver qué pasa.
Me gusta. Me gusta la opción,
A mí también.
Y pues a ver si este DC United creo que también tiene. O sea, tiene, me parece que bases interesantes. Y si repasamos también cómo está de momento, pues en la liga, digo, no están en buena posición, como lo decíamos anteriormente, ¿no? Se encuentra pues hasta abajo. A más abajo que tu Miami Fix. Así que ya esto dice mucho, con 6 puntos nada más en lo que va de la temporada.
Sí, no, la verdad es que sí, definitivamente entiendo la desesperación de los dueños en querer cambiar de técnico, pero no creo que era la opción. O sea, creo que si se quedaba igual iban a subir en la tabla.
Sí, vamos a ver qué pasa entonces con Hernán Lozada. Sin duda una noticia entrando la semana 8, pues bastante, digamos, sorpresiva, ¿no? Por lo que justamente tiene o lo llevaba en el equipo Lozada, de 39 años, tiene mucho futuro por delante, sin duda, y esperemos que pueda conseguir equipo. San José, pues sería una buena opción. Sabemos que está peor que DC United con solamente 3 puntos en lo que va de la temporada, pero me parece que es un entrenador joven que puede aportar más en la liga. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Esperemos que sea lo mejor para él. Pero, ¿qué te parece, Pix, si damos la vuelta a lo que ha estado pasando esta semana, pues justamente con la US Open Cup o la Lamar Hunt, también conocida la copa más antigua del soccer en los Estados Unidos, porque ha habido sorpresas ya, y ahorita tocamos las sorpresas, pero me parece que van a seguir más sorpresas. Es lo bonito de este tipo de torneos, ¿no?
Sí, la verdad es que este tipo de torneos, cuando se juntan equipos de la MLS con equipos de divisiones inferiores, pues le da un toque mágico, ¿no?, al fútbol. O sea, ver a jugadores, no sé, como estrellas en el sentido de Chicharito o de cualquier tipo de estrella en la MLS, verlo jugar contra jugadores que son básicamente semipros, la gran mayoría, pues no sé, le da un toque especial. Al final el fútbol va mucho por ahí, y creo que sobre todo cuando hay sorpresas es cuando lo disfrutamos un poco más.
Oye, Pix, y antes de que nos cuentes, para la gente que nos escucha y que no conoce, ¿no?, la Lamar Hunt US Open Cup, y nos cuentes cómo va en cuestión de cuántos equipos participan y cómo son las rondas, pero solamente dando un poquito de contexto, ¿no? Fundada en 1914, oficialmente conocida como Lamar Hunt US Open Cup, realmente se basa mucho en lo que es hoy en día o conocemos como la Emirates FA Cup en Inglaterra, ¿no? Que se creó en 1871, tiene 151 años de historia, participan más de 700 equipos, al menos el año pasado, que es algo impresionante. Obviamente en la US Open Cup no participan tantos, pero sí está emulando ese concepto inglés de poder, digamos, competir en pocas palabras, todos contra todos, ¿no? En fútbol, digamos, profesional. Y pues esta US Open Cup, sin duda, ha tenido buenas sorpresas, y el actual campeón es Atlanta United FC, para la gente que sabe. Pero cuéntanos, Pix, un poco más de cómo va, o sea, cómo se juega esta copa.
Y mencionar lo que tú dijiste, cuándo se funda y los 106 años consecutivos de jugar esta liga, hasta que, claro, pasó esto de la pandemia. Y la última vez que lo ganó un equipo que no sea del MLS fue en el 99, que fueron los Rochester Rhinos. Pero sí, les cuento un poco cómo se juega, cómo está dividido esto. Creo que obviamente podemos entender que la MLS claramente lo domina. Empieza con una primera ronda que es como un Open Division, que ahí entran 12 equipos de 4 divisiones diferentes, 20 equipos de 2 divisiones diferentes, entre ellas la MPSL y la USL 2.
entre ellos se eliminan, por así decirlo, y después te vas a la segunda ronda donde entran equipos de División 3 y División 2. En la División 3 está la MLS Next Pro, la NISA y la USL One, entre ellos son 23 equipos, y en la División 2 está la USL Championship, que ahí son 23 equipos. También se eliminan un poquito entre ellos y arranca la tercera ronda. En la tercera ronda ya podemos ver equipos de la MLS, que también ya es lo que estábamos viendo ahorita, cuando se eliminan con equipos que entraron desde la primera ronda o la segunda ronda, y ya de ahí en adelante arrancas la ronda de 32, y así a los octavos, y hacia los cuartos, y a las semifinales, y a la final, que todo esto es un partido de eliminación directa. Y ya vimos un par de sorpresas en la de este año. Los Detroit City FC le ganaron a Columbus Crew, que aparte era su primer partido en su historia contra un equipo de MLS, y lo ganan. Y luego el Unión Omaha, que le ganó a Chicago Fire en penales.
Sí, oye, y hablando de las sorpresas, ¿no? No sé si la gente que obviamente en redes sociales vio el video, y lo vamos a tratar de compartir en Footbox también, de Detroit City FC cuando le gana, ¿no? Pix a Columbus Crew. Un ambientazo, ¿no? En un estadio realmente como de, pues, de casi de prepa, ¿no? De preparatoria. De college, ¿no? Y ganándole a un papel, pues era muy favorito el equipo de Columbus, pero ese tipo de sorpresas son muy interesantes, porque aparte esa rivalidad entre Michigan y Ohio, pues se vivió, ¿no? Que no solamente se vive en el fútbol americano, que sabemos que es muy histórico, pero en el soccer también, ¿no? Entonces creo que es ese tipo de rivalidades que también tienen mucha historia, que traspasan el soccer, ¿no? Creo que es algo muy, muy interesante, y esa sorpresa es bastante buena. Y luego lo que dices, ¿no? Mencionabas de también la Chicago Fire, uno de los equipos históricos de la MLS, perdiéndote un equipo también de la USL como Union Omaha. Y hoy, y va a haber más partidos entre semana, igual que pueda haber más sorpresas, ¿eh? Hay que estar atentos, porque no hay que sorprenderse si hay otro equipo de la MLS que pueda caer ante estos equipos, ¿no? Que tienen mucha hambre y que van a jugar sin nada que perder, ¿no?
Sí, también se jugó el clásico de Miami, Inter Miami le ganó a la Miami FC, también tuvimos a Chicharito reuniéndose con Landon Donovan, ¿no? En ese Galaxy contra San Diego Loyal, donde Galaxy ganó también 1-0. Te da ese tipo de historias, o sea, aunque no acabe ganando el equipo inferior, creo que da gusto ver a los equipos, como dices, en estadios como de preparatoria, a jugadores profesionales que probablemente han estado en los mejores estadios del mundo, ¿no? Así que es una linda competición. Para darles contexto en el tema de importancia, yo creo que, por ejemplo, si la gana Atlanta United, como la que ganó la última, la del 2019, no se vuelven locos, o sea, no cumplen su temporada, no está en sus metas urgentes ganar la US Open Cup. Así como en Inglaterra los equipos grandes no tienen la FA Cup como algo necesario, pero claro, es lindo siempre sumar trofeos, y sobre todo a una competencia tan histórica y tan prestigiosa como es esta US Open Cup.
Totalmente. Y el máximo campeón, si también damos un poco de contexto, es por estado, porque te lo ponen por estado, ¿no? Ha sido Nueva York, que es interesante, ¿no? ¿Cuántos títulos ha ganado? 26. California le sigue, ¿no? Con 15. Que han habido, ganadores de varios equipos, ¿no? Y luego sigue Pensilvania, Missouri, etcétera. La lista continúa. Pero es muy interesante lo de esta US Open Cup, y qué buen contexto le pones, Pix, porque sí es un, no es la MLS Cup obligadas a ganar, pero sí es un trofeo que le da bastante. Pues es una copa más, ¿no? Y con la historia que tiene, me parece que los equipos muchas veces pues sí pueden destinarse a competirla con todo. Y de hecho el actual campeón juega contra Chattanooga el día de hoy, el equipo de Atlanta, así que veremos cómo le va al actual campeón. Pero una copa que pues esperemos que siga creciendo, y me parece que va a haber todavía más competencia con justamente el crecimiento de nivel de la USL. Me parece que les va a dar cada vez más competencia a la MLS también, ¿no?
Sí, esa es la idea, ¿no? Más competencia. Para mí lo único que falta es como poder tener estas divisiones donde los equipos puedan descender y ascender. Creo que es algo clave y obvio que tiene que pasar, aunque entiendo la razón por la que las ligas en Estados Unidos no lo hacen, pero mínimo, si no tenemos eso, pues bueno, tenemos este tipo de torneos donde se pueden enfrentar y bueno, como aficionados, como dices tú, en el estadio de Detroit City FC, pues vemos una cosa, un ambiente increíble.
Excelente, pues ya está. Para la gente que nos escucha, los invitamos a que vean la US Open Cup, sin duda muy interesante, partidos vibrantes. Muchas veces los equipos de la MLS obviamente no traen a su arsenal completo, le dan oportunidad a jóvenes, pero esto es algo muy bueno igual para los equipos de la USL o divisiones inferiores para que tengan una oportunidad de competir, como ya lo vimos esta semana. Así que, Pix, como siempre, un gustazo estar contigo en este tremendo podcast, y ya saben, sigan pues escuchándonos en Footbox USA y nos escuchamos en la próxima.
Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.